Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es mi, el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más en esta transmisión que hacemos para ti. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una de esas noches de miedo.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291, la página radioformula.com.mx, y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Por supuesto que te invitamos a participar con nosotros a través de nuestro WhatsApp, que es el Miedofón 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Los Reyes, Michoacán, Huetamo, Michoacán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Es descrito como un monstruoso híbrido entre una serpiente gigante y un elefante. Una fusión de dos de las criaturas más poderosas y simbólicas de la naturaleza. Según las antiguas leyendas, esta criatura nació por error en los albores de los tiempos, cuando los dioses, en un momento de distracción, combinaron las características de una serpiente y un elefante, dando vida a una bestia temible e inmensamente poderosa. Visualmente, se presenta como una criatura imponente, con el cuerpo de un elefante y la apariencia sinuosa de una serpiente, fusionando la fuerza y resistencia del elefante con la agilidad y astucia de la segunda. Esta combinación de atributos hace de este animal que hoy estamos comentando un adversario formidable para cualquier ser que se cruce en su camino. Hoy, el Grotzlang, tras las profundidades del poder y la codicia, una criatura híbrida.
¿Qué te parece? Hablando de animales extraños, pues hoy comentaremos un poquillo de este tipo de animal. Ok, vamos a escuchar eso y también, por supuesto, queremos platicar contigo y que tú nos cuentes todas tus historias y todos los relatos que hayas conocido.
Hola, hola, buenas noches.
Saludos.
Soy la señora Betty. Les quiero contar unos relatos de historias que me han pasado a mí de fantasmas, que son hechos reales, son verídicos. Y bueno, voy a empezar con el primer relato.
Muy bien. Claro.
El primer relato es, se trata de que cuando yo era jovencita, un día veníamos de la Ciudad de México rumbo a Arboledas, a la carretera México-Querétaro. Y entonces, pasando las torres de satélite, hay una como bajada. Sí. Y ahí en la bajada venía mi papá manejando, mis hermanos y yo. Y ahí en la bajada íbamos en el carril de alta velocidad. Y de la nada, salió un hombre tipo indígena del muro de contención. O sea, atravesó el muro de contención. Uh-huh. Y salió y se echó encima del coche. Y entonces este hombre venía vestido como indígena, con un traje de manta y su morral y un sombrero. Y todos lo vimos cuando se aventó encima del coche. Bueno, mi papá, sentimos el golpe y mi papá se enfrenó. Y nos bajamos todos a ver qué había pasado y qué pasaba con el señor. El señor, no estaba. Y mi papá revisó el coche. Revisó que no hubiera sangre, que dónde estaba el cuerpo, dónde estaba esa persona. Y no había nadie. Entonces mi papá nos dijo, ¿saben qué? A lo mejor herido, se atravesó el periférico y debe estar del otro lado. Sí. Y dice, vamos a buscarlo. Uh-huh. Y fuimos a buscarlo. Todos fuimos. Primero nos fuimos caminando a ver si lo encontrábamos, después nos fuimos en el coche y no lo encontramos. No había nada, no había rastros, no había sangre, no había su sombrero, no había nada.
Era un fantasma, tal vez, porque pues así ha ocurrido. ¿Te acuerdas, Gina, que en una ocasión platicaba yo que venía precisamente saliendo de Avenida Universidad y Coyoacán, que es donde estaban antes los estudios de Radio Fórmula, y salimos y justamente en una curva ahí donde está San Antonio, los que conocen Periférico a esa altura sabrán que en dirección hacia el norte hay una curva algo pronunciada, y al dar la vuelta me tocó ver a una mujer en el carril de alta, y eran alrededor de las 1 de la madrugada. Es decir, la velocidad de los carros a esa hora pues es bastante considerable. Aunque hay límite de velocidad, es bastante considerable. El límite son 80 kilómetros por hora. Imagínate un impacto a esa velocidad, lo que podría causar. Y sucedió lo mismo. En este caso, yo alcancé, como iba ya muy solo, no había nadie, otros vehículos, alcancé a driblar, a manipular el volante, ¿no? Y la esquivé. Cuando volteó por el retrovisor, ya no había nada.
¿Se desvaneció?
Sí.
Hola, buenas noches, Gina. Hola. Y Nacho. Soy Irma de Canadá.
Hola, Irma.
Quiero comentarles de algo que me pasó a mí. Ayer, escuchando al maestro Sohan y a una señora que estaba hablando de los espíritus que se aparecen en los hospitales.
Sí.
Cuando mi papá iba a fallecer un día antes, por la noche yo me quedé con él. Él estaba del lado de la ventana, estaba en el seguro social, y yo veía que pasaban muchas personas, veía muchas sombras que atravesaban la puerta. Entonces, pues ya viendo la insistencia de las sombras que pasaban, yo pensaba que eran personas que atravesaban la puerta. Me fui a asomar y no había nadie. Entonces me percaté que eran como pues sombras nada más las que atravesaban la puerta. Y pues ese es mi relato. Buenas noches y saludos.
Mira, quizá quienes iban a guiar a tu papi, era exactamente un día antes de que él falleciera, y se dice que hay estas presencias que ayudan a la persona que va a fallecer en el camino hacia su trascendencia.
Los famosos psicopompos, que no necesariamente son algo malo, tampoco podemos decir que es algo bueno. Lo que sí se ha comentado es que son seres que te vienen a encaminar para que tú puedas trascender al otro plano de manera tranquila, sin preocupaciones, sin miedo. Y en ocasiones son hasta familiares tuyos los que te acompañan. Es lo que dicen, ¿no? Otras ocasiones han dicho que son como ángeles, y pues eso no lo sabremos con exactitud
hasta ese día,
hasta que nos toque dar ese paseo, Gina.
Claro. Y bueno, aquí también saludos. Vamos a ir a una pausa, pero te vamos a invitar a que si tú quieres contar un relato, nos mandes un mensaje de texto con esta frase: quiero contar un relato, en el Miedofón 55 21 93 59 26. También hay la opción que si quieres mandar el audio, lo envíes a este mismo número, ya sea en audio o en texto.
Así es, lo voy a repetir: 55 21 93 59 26. Ese es el Miedofón.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
El que tenga puercos, que los amarre. El que no, pues no.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Criaturas híbridas que pueden causar mucho temor, pero que es un tipo de mutación que nos puede de veras dar terror. Hoy lo vamos a comentar, pero antes tenemos aquí a Elvira desde Michoacán. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes?
También, y con ganas de contar un relato.
Ah, claro, desde ayer, pero ya no había tiempo.
Pero hoy tenemos el tiempo ideal para que tú nos platiques algo. ¿De qué se trata?
Quiero hablar de unos días atrás, y yo quiero que ustedes me ayuden a explicar qué pasó ese día.
A ver, vamos a escuchar.
Estamos hablando del 96.
Sí.
96. Tirando el 97. Porque mi hijo, el del medio, es del 95.
Sí.
Mi hijo estaba todavía de cuna. Mi segundo hijo. Lamentablemente me casé con un hombre muy agresivo. Llegamos a vivir aquí a casa de mi papi.
Ajá.
Y de mi mami, porque todavía vivían.
Sí.
Una noche, como a las 10 de la noche, yo calculo, porque yo siempre he trabajado. Él todavía vivía con nosotros, el papá de mis hijos.
Sí.
Entonces se levantó, bueno, yo lo escuché, mi hijo a un lado de la cuna, ya dormido. Entonces yo escuchaba que él le decía, entonces yo dije, pues, ¿qué está pasando?
Uh-huh.
Y yo me levanto y lo le hablo, y le digo, ¿qué te pasa? Y me dice, es que te voy a decir algo. Le digo, ¿qué pasó? Le dije, dice, es que un viejito, dice, me estaba ahorcando. Ajá. Le dije, ¿cómo? Con puertas cerradas y todo. Le dije, ¿cómo crees? Y me dijo, y yo me levanté y lo revisé y sí traía las huellas en el cuello.
Y él vio, te lo describió, ¿no? A una persona ya de edad avanzada.
Sí, como de 70 años. Yo revisándolo y me dijo, ¿y sabes qué me dijo?
¿Qué?
Y le dije, no sé. Me dijo que no me quiere aquí. Le dije, ¿y eso? Le dije, es que tú eres bien grosero. Le dije, llegas tomado y nos faltas el respeto.
Sí.
No, él no es eso, dice. Me dijo que no me quiere aquí en tu vida. Y le dije, ¿cómo? Dices, un señor vestido de vaquero, trae botas, trae pantalón de mezclilla y camisa de vaquero, todo el sombrero, todo.
Sí.
Y ¿sabes qué me dijo?
¿Qué?
Que no me atreva a lastimarte porque él está enamorado de ti.
O sea,
le dije, ay, no manches.
¿La supuesta aparición estaba enamorada de ti?
Y le dije, ay, no manches, ya vas a empezar. Dice, sí. Dice, y no me quiere aquí. Y le dije, ¿y qué más te dijo? Que me vaya de aquí, de esta casa. Y literalmente se fue de aquí.
Sí.
Se fue de aquí porque le tenía miedo.
O sea, a partir de ese momento es el que ya empezó a decir, me tengo que ir de aquí, y lo logró, lo consiguió, o se fue. ¿No crees que este haya sido como un pretexto? ¿O sí lo viste espantado?
No. Después, a los días, ya mi hijo, el mayor, tenía como 7 años. Los años transcurrieron. Yo estaba cocinando y ya, pues ya me quedé sola con ellos. Y yo cocinando, y yo siempre les decía, mis amores, ya está la cena. Estábamos preparando la cena. Y le dije, mis amores, ya está la cena. Y me dice, y salen mis hijos, los dos, corriendo del cuarto. Y mi hijo, el mayor, me dice, sale corriendo y me abraza. Y me dice, mamá, ahí está un viejito. ¿Cómo? Todo cerrado.
Sí.
Y dije, ¿cómo que un viejito? Sí, mamá, dice, trae botas, pantalón de mezclilla y una camisa, dice, de cuadro, dice, y sombrero. Le dije, ¿cómo? Si estamos encerrados. Sí, mamá, pero se me quedó viendo, dice, yo me dio mucho miedo. Y ya, y le dije, mijo, mi amor, no te preocupes, todo está bien. Y ya atando cabos, le dije, yo pensé, me dije, es el que vio su papá. Le dije, ¿qué te dijo? Mamá, dice, se me quedó viendo, dice, pero me dio mucho miedo. Entonces yo, pues, toda la familia, las de mis hermanos, nada. Y ya mi papi nos contó que, como vivimos aquí, vivimos a un lado de la presa, que ese señor se ahogó y quedó en el terreno de que mi papi compró. Y todavía el señor le dijo a mí, yo digo, que el paz descanse, aún vive, pero, y le dijo, y dile a tus cuñados, porque en el terreno donde es su casa, que es la mía,
sí,
que hay dinero.
Uh-huh.
Y le dijo, y mis hermanos buscaron y nunca lo encontraron, y le dijo, y dile a tus cuñados que ya no guste el dinero, porque el dinero no es para ustedes, es para ella. O sea, para mí.
Sí.
Y ya no queda así. Y literal, aquí en la casa pasan muchas cosas. En la noche, tengo mi tocador, nos avientan todo, así, de la nada, todo, así como, como...
Es una agresión, les quieren hacer daño.
Sí, y últimamente, ahora entrando el año, yo siento que me pica las costillas. Y le digo, amigo, qué bueno que no más las costillas, porque si fue a otro lado... Sí, ya preocuparse.
¿Y a ti no te da miedo?
Yo le digo a mis hijos, yo me encomiendo a Dios. Y le digo a mis hijos, pues no hay que preocuparnos, porque hay que tener miedo a los vivos.
Ok. Entonces estás tranquilo.
Pero sí son cosas, y de hecho el papá de mis hijos, no pisa la casa, porque no puede, no. Dice que siente yo como le dije, nos separamos de la puerta para allá, y es de la puerta para allá, porque si entra, dice, me empieza a doler la cabeza y me siento mal y se retira así.
O sea, como que en verdad este ser te protege, ¿no? Porque nos comentaste al iniciar la llamada que tu esposo pues tenía unos modos muy agresivos.
Ah, sí, golpeador y irresponsable, todo.
Y a partir de esta aparición él se tuvo que alejar, ¿no?
Sí, y después se retiró. Se fue a trabajar a un rancho.
Sí.
Y dice que en una camioneta cerrada, porque estaba dormido, se le apareció un toro negro y aventándole la camioneta para agredirlo. Ajá. Y dice, todo resultado, dice, de lo que tú haces. Le dije, ¿cómo que yo? ¿Qué es lo que yo hago? Ajá,
dije,
jamás en la vida.
Vaya. Oye, pero no has tenido la intención de esta alma, porque definitivamente está penando, ya no debe estar ahí. ¿No le has hecho oración para que se vaya, para que, aunque a ti no te produzca miedo, pues este no es el lugar en el que debe permanecer?
Pues yo acostumbro ir con una veladora. Y yo le digo, la verdad, a nosotros, a mis hijos y a mí, nunca nos ha hecho daño. Nos ha espantado, no desconecta la tele, o la pérdida dormido, pero pues son cosas así. Pero como lo que le hizo a él, jamás en la vida.
O sea, ajá, que te sientes hasta segura, podríamos decir.
Yo les he dicho a mis hijos, a veces yo me siento protegida, porque no nos vamos todo el día a trabajar y llegamos todo bien, gracias a Dios.
Okay. Ajá. Permíteme, Elvira, tenemos que hacer una pausa, no te vayas, por favor. El Miedofón, 55 21 93 59 26.
Okay.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
El ateísmo no tiene cura. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Pues, Elvira, mira, aquí se cortó la llamada, ahorita lo intentamos nuevamente, pero Ella, fíjate, se sentía tranquila, protegida, ella y sus hijos, con esta aparición. Y pues su esposo, que es el que le daba problemas, pues tuvo que alejarse. Entonces, una entidad bastante conveniente, ¿no?, en esa casa.
Pues sí, porque de algún modo la alejó de este señor que, pues, era un maltratador. Era una persona nefasta, ella misma lo comenta, ¿no? Era alguien nocivo, abusador, y pues así no se puede vivir. Realmente no se puede vivir, y en este caso no podemos decir que fue algo malo para ella. Tal vez sí es espeluznante, porque se dieron cuenta que este ser maltrataba a su marido, como haciendo justicia, ¿no? Algo raro, algo extraño, pues así llega a suceder.
Mira, Samantha nos dice que una guardia amiga de ella le comenta y grabó un video en el patio, su compañero, del Parque Tecnológico Agua Fría, en Nuevo León. Sí. Se dice que ahí han visto a muchos duendes. A ver, repórtense los amigos de Nuevo León.
Eso es, claro que sí. Vamos a escuchar, Gina, este material.
Hola, Gina y Nacho, buenas noches.
Hola.
Les saludamos otra vez. Y pues aquí estamos listos para contarles una... Mira. Ay, perdonen. Pero es que tengo una veladora aquí encendida en el cuarto. Pero está, ¿cómo se dice? Moviéndose mucho. Y quiero contar el relato y se mueve con más intensidad. Pero bueno. Bueno, el relato que les quiero contar es de un sueño que tuvo el papá de mi hijo cuando estábamos juntos y sí. cuando mi niño pues estaba en la panza, ¿no? Estaba embarazada yo de mi niño. Mi niño actualmente tiene 10 años, o sea que eso pasó hace 10 años, 10 años y meses, ¿no? Porque eso pasó antes de que mi niño naciera.
Sí.
Hagan de cuenta que lo que él me contó, pues que estaba soñando, bueno, antes de que me contara y despertara, pues yo trataba de despertarlo, porque no respiraba y estaba sudando mucho y los ojos como que los abría pero se le ponían en blanco. Y bueno, cuando logro despertarlo, sí me tardé mínimo como unos 10 minutos en despertarlo, pero porque sí tardó.
Sí.
Y cuando despierta, él me empieza a contar su sueño. Él me contó que él se veía durmiendo, o sea, nos veía durmiendo, pero cuando nos ve durmiendo, dice que por la ventana ve cómo empiezan a meterse como unos seres, como unas sombras negras, como los dementores de Harry Potter. Okay. Ahora sí que estas sombras negras que aparecen, que son creo que del clan del innombrable.
Sí.
Y dice que aparecen, o sea que se meten al cuarto por la ventana, y uno de ellos como que le empieza a jalar la energía. Y con su dedo me empieza a abrir el vientre. Y dice, bueno, él en su momento cuenta que vio cómo sacó al bebé. O sea, cómo sacó de mi vientre a mi niño. Y pues hizo como un viaje espiritual. Y dice que él pues ahora sí que sintió que pasó mucho tiempo porque vio a mi hijo pues ya crecido en un plano donde pues ahora sí que está como todo desértico y o sea muy feo. cuando ve todo eso, pues él cuenta que se empezaba a sentir como desesperado por encontrar a mi hijo y empieza a buscarlo. Lo empieza a buscar y en eso pues ve a muchos seres, pero con cara de demonios y así, y mi hijo está entre ellos. O sea, mi hijo ya lo había visto como ya un adolescente. O sea, lo vio de grande. Él ya sabía que era niño. O sea, sin antes de que
les dijera.
De que supiéramos que era. Él, pues en su sueño, pues visualizó a un niño, ¿no? Uh-huh. Y bueno, lo visualizó ya adolescente. Y dice que pues se lo reconoció, ¿no? Por los rasgos, por todo. Y en eso, pues dice que él se le quiere acercar y le empieza a decir que, pues ahora sí que iba por él, que pues ahora sí que su mamá los estaba esperando, que había que regresar y todo, y que él se negaba, que decía que no, que él pertenecía ahí, que no sé qué tanto, y ya. Pero dice que en una de esas, un ser como que lo trata de atacar y... Y empezó a ver como todo nublado, y se empezó a poner negro. Y que era cuando él empezó a sentir como que el asfixio, o sea, como que se empezó a ahogar. Y ya fue cuando pues yo traté de despertarlo, pero no despertaba, no respiraba. Y pues afortunadamente logró despertar.
Sí.
Lo que sí, pues ahora sí que siempre nos ha quedado la duda del por qué soñó eso. No sé si sabrán qué significado tendrá, o si el maestro Sohan pueda aclararnos un poquito esa duda, esa pregunta. Estaría excelente del por qué pues el papá de mi hijo soñó eso.
Claro.
Y bueno, Gina y Nacho, tengo otra anécdota. Uh-huh. Aquí para contarles. Se las dejo en este mismo audio.
A ver.
Una vez donde, pues ahora sí que nosotros, desde chicos, o sea, mis hermanos y yo, pero más el más chico y yo soy la mayor, somos tres hermanos. Hemos sido como aficionados a, pues ahora sí que a todo esto, esta cuestión de lo paranormal, nos gusta mucho. Y allá en la Ciudad de México, en la estación de Panteones, teníamos a un conocido de una radio por internet, que no sé si ustedes lo han lo habían escuchado o habían sabido de él. Su estación se llama o se llamaba Radio Macabro. Héctor, él se llama Héctor.
Okay.
Y pues ahora sí que le decíamos Héctor Villadark, el buen amigo. Y hubo una vez que nos invitó a una fiesta de Halloween, porque cada 31 nacía Halloween ahí en su casa y nos invitaba. Bueno, esa vez nos invitó al Halloween allá a su casa. Y pues nosotros íbamos disfrazados y todo eso, ¿no? Pues ahora sí que tenemos que hacer todo el meriquetengue de aquí del estado para la ciudad.
Sí, amiga.
Bueno, pasa que vamos a transbordar para el Metro Panteones. Y en eso, pues ahora sí que viene atrás de nosotros, bueno, de frente venía un señor con muletas.
Sí.
Y de repente nos para y nos pregunta una dirección, y pues no sabemos, ¿no? Porque pues tampoco andábamos o andamos mucho por allá por la ciudad. Y bueno, pues ya vamos así tranquilamente caminando hacia la estación, hacia uh-huh. los vagones para esperar. Y en eso, así como vamos llegando, miramos hacia la derecha y ese mismo señor de las muletas estaba sentado.
Ajá.
Ahora sí que en el suelo.
Sí, amiga.
Lo veo y le digo a mi hermano, oye, ¿ya viste? Y él, pues ahora sí que me dice, ¿qué vi? Le digo, oye, es el mismo señor que nos preguntó la dirección. Y esto, claro, ¿en qué momento nos alcanzó? Ni idea, ni cómo se apresurara el paso. O sea, iba súper lento y así. Bueno, sí nos dio como un poquito de intriga y nos dio un poquito de miedo porque ya eran las 8 de la noche.
Sí.
Bueno, vamos en el metro para llegar a Panteones. Llegamos a Panteones, transbordamos al taxi para llegar a su casa. Y llegamos. Sale Héctor, sale mi amigo y nos recibe. Y en eso pues me saluda y todo y se me queda viendo y me dice, ¿estás bien? Y digo, sí, me siento bien, nomás me duele un poco la cabeza. Ah, ¿estás enferma o algo así? Le digo, pues no me siento como enferma, pero a lo mejor como casi no vengo a la ciudad, pues a lo mejor pues es eso, ¿no? El transborde, la gente, etcétera.
Sí.
Y ya, dice, bueno, está bien, si te sigues sintiendo, y Héctor me dice, si te sigues sintiendo mal, pues me dices. Bueno, ya pasamos a su casa, empezamos a convivir. Héctor saca unos dibujos del hospital psiquiátrico, nos los enseña, o sea, todas las cosas de, pues ahora sí que de cosas paranormales que tiene, pues ahí nos enseñó, ¿no? Todo eso. De repente, al fondo de su casa se escucha que gritan. Uh-huh. Bueno, nos asustamos un poco, pero sí. Pues no fue tanto porque estábamos pues ahora sí que acompañados. Uh-huh. Bueno, ya estuvimos conviviendo un buen ratote y ya como eso de la 1 de la mañana, ya pues dicen, no, pues ya vámonos, ¿no? Ya hay que ir a descansar y ya. Nos fuimos a la casa de una amiga, pero antes de irnos, Héctor me vuelve a preguntar, ¿te sientes bien? ¿Cómo te sientes? No, pues todavía me siento mal, ¿no? Y pues de repente me dan ganas de vomitar. Oh. A ver, ven. Y entonces, no sé qué sacó, pero me empezó a limpiar. Me empezó a limpiar, a limpiar, a limpiar. Y aventó por allá. Sonaron como unas piedras, pero no sé por qué tenía yo los ojos cerrados. Avienta las piedras y ya me empiezo a sentir un poco mejor. Y ya. Me dice, no, pues con esto te vas a sentir pues bien, ya un poco mejor y por lo menos vas a poder dormir. Ya los chavos y mi hermano y yo pues nos subimos al carro y todo, ¿no?
Sí.
Vamos sobre la carretera y no había gente, estaba todo tranquilo, solo, etcétera. Y en eso, a lo lejos, pues empezamos a ver, mi hermano y yo, porque los demás no lo vieron. Empezamos a ver una silueta blanca, pero de esa blanca resplandeciente. Uh-huh. Blanco que brilla en la oscuridad.
Sí.
A lo lejos, a lo lejos, a lo lejos. Nos vamos acercando. No inventes, Gina y Nacho.
¿Qué pasó?
Se me erizó la piel, pero ella, ahora sí que esa silueta era una mujer flotando.
¡Órale!
Oye, hasta de pensar hasta se me eriza otra vez la piel.
¡Claro!
Era una mujer flotando con pelo súper largo, pero no se le veía la cara. Pero lo chistoso es que mi hermano, cuando voltea a verla, ¡pum! O sea, se desmaya, como que le quita la energía y mi hermano se quedó dormido.
¡Oh, qué raro!
Iba al lado de mí. O sea, yo la vi y, o sea, iba así con la cabeza siguiendo al carro. No se me borra la imagen. Se veía tremendo. Y bueno, vamos avanzando. Y me quedo así como pensando si los demás lo habrán visto. Les empiezo a preguntar y les digo: oigan, ¿no vieron a la mujer de blanco que pasó al lado de ustedes? ¿Cuál? No, pues la mujer estaba así, estaba flotando, iba vestida de blanco, pero era un blanco resplandeciente y así. No manches, Jessica, no vimos nada. No, pues no, no, no inventes. Bueno, ya, llegando a la casa de Sarita, de una de las chavas, pues Sara, pues nos empieza a preguntar: oye, pero ¿cómo la vieron? Raúl, mi hermano más chico con el que iba, se llama Raúl. Raúl, ¿estás bien? Que no sé qué. No, pues sí, yo me siento bien, nada más que sí me siento como débil y así.
Ajá, sin energía.
Y ya, pues ahora sí que a Sara me hace el comentario: oye, pregúntale a Héctor si ¿qué era eso? Pues ya le mando mensaje, audio y así. Y pues, ¿qué nos dice? Pues a lo mejor era lo que traías pegado ahí. Y pues ahora sí que se hizo presente. No, hombre, yo dije: no, no manches, pero yo siento que esa cosa se nos pegó desde el metro que vimos a la persona esta de las muletas.
Sí.
Que vimos que iba para el otro lado, pero a la mera hora lo vimos en la estación ahí sentadito. Yo siento que fue eso. Pero bueno, ¿cómo ven estas historias, Gina y Nacho?
Escalofriante.
Pues espero les haya gustado.
Claro.
Y pues ya les vamos a estar enviando más relatos. Y les agradezco mucho. Les enviamos muchos saludos. Que tengan una bonita noche.
Igualmente, mi querida amiga.
Saludos.
Bueno, ver a una mujer flotando, Gina, nada común, nada normal. Sí, como dice Daniel Alexander, dice: ¿por qué será que esa aparición es tan frecuente? ¿Será la misma o serán varias con los mismos rasgos, cabello largo, cara tapada y vestido blanco? Pues mi estimado Daniel, yo considero que no es que precisamente sea la misma, sino que así es su apariencia una vez que ya no tienen un cuerpo físico. Es la manera en que ellos se dejan ver. Así, justamente así. ¿Por qué? No hay una explicación. Por lo menos una que tenga una lógica, que digan: ah, pues sí, con razón es así. No hay una explicación. Es decir, es una forma en que se manifiesta esa energía, tal vez sí de una mujer. No precisamente que sea la misma en todas ocasiones, pero sí pudo haber sido una mujer.
En las vastas extensiones de las leyendas y los mitos, existe una criatura que te comentaba al inicio del programa, que encarna la majestuosidad y el terror de dos de los animales más impresionantes de la naturaleza. Me refiero al elefante y a la serpiente. Se conoce como el Grotslang. Este ser híbrido ha sido objeto de temor a lo largo de los siglos. Es como una combinación entre fuerza y astucia que despierta obviamente la imaginación y la inquietud en aquellos que han oído hablar de sus poderes míticos. Esta leyenda tiene sus raíces en las antiguas nativas africanas, donde se relata que es una criatura que nació como resultado de un error divino. Cuenta la historia que en un momento de distracción de los dioses, las características de esta serpiente gigante y de un elefante fueron combinadas, dando origen a una criatura única, pero también muy temible. Este accidente celestial resultó que en una bestia que podría haber sido cualquier animal, pero con estas características de dos especies, pues fue una fuerza imponente y resistencia del elefante, que sabemos cómo son, y una agilidad y astucia como tiene en sí la serpiente. Ahorita te vamos a comentar del Grotslang.
Bueno, un híbrido bastante extraño, que en solo de imaginarlo, con la fuerza de un elefante y la agilidad de una serpiente, pues puede ser algo muy, muy terrible. Ahora, ¿de qué estamos hablando? ¿Son energías? ¿Son materializaciones? Como lo que comentábamos hace un momento, ¿no? De la chica esta flotando con el rostro tapado. ¿Por qué no dejan ver el rostro? ¿Por qué nunca se dejan ver en cuanto a las facciones faciales? Porque en ocasiones no las tienen. Pudiera estarse tratando de
las
un ser
cuencas vacías, ¿no?
De un ser del bajo astral, es correcto. Y esa razón es la que nos hace pensar o nos hace sentir que cuando nosotros vemos a un familiar que ya murió, o cuando sentimos la presencia de alguien que recientemente nos ha abandonado, no sentimos tanto miedo como cuando es una presencia de estas. Vamos a seguir platicando de todo esto y mucho más en un momentito.
El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 21 93 59 26. Y nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana, y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
El amor es eterno, lo único que cambia es la persona.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos. Relatos, experiencias que a ti te han dejado marcados, porque así sucede. Son apenas unos segundos, pero pueden pasar meses, años, y lo seguimos recordando tal cual.
Es correcto. Gina Junior Sánchez, ¿por qué cada vez que veo a un amigo que partió de este mundo, cuando duermo, lo sueño en un paraíso y están alegres y me dicen que están bien? Mi estimado Junior, pues tal vez es un mensaje que justamente te quieren dar para que tú no tengas miedo a la muerte, y tal vez que pases la voz, que cuando uno muere no necesariamente es terrible, sino de que llegan a un lugar apacible, tranquilo, sin dolor, sin sufrimiento, sin angustias, sin estrés. ¿Te imaginas eso? ¿Vivir en un sitio?
Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches, Linda y Nacho.
Hola, ¿cuál amiga? ¿Es tu nombre?
Saraí.
Saraí, muy bien, amiga. ¿Dónde nos escuchas?
De la Ciudad de México.
Perfecto. ¿Y nos quieres platicar algo?
Sí, ya les había hablado una vez.
Claro, se vale, muchas veces.
Sí, les quería contar una anécdota que hace poco me contó mi tía.
Sí.
Que la verdad ha pasado. Hace aproximadamente como 3 años.
A ver, ¿de qué pasó?
Esto ocurrió en la Ciudad de México, en el centro.
Ajá.
Mi tía se dedica a vender, pues, mercancías, ya sea bolsas o sábanas. Okay. Y ella va por su mercancía, pues, al centro.
Ajá.
En ese tiempo, ve que había antes, bueno, el cambio de horario, ¿no? Claro. Que pues adelantaba el reloj o se atrasaba.
Correcto.
Y esa vez mi tía tenía su reloj. Ella no es de tener el teléfono, sino que ella tiene su reloj y ella lo acomoda.
Ok.
Y entonces ella, lo que pasa es que se le olvidó hacer el cambio, atrasarle 2 horas. Uh-huh. Y entonces mi tía no hizo, y entonces él era un sábado, un día sábado. Y entonces ese día ella se paró y pues se fijó la hora y dice que ya eran las 6 de la mañana.
Ajá.
Y entonces pues ella creyó que pues ya se le había hecho tarde, ¿no? Porque ella pues va temprano, pues ve que hay mucha gente y pues a veces pues no alcanza la mercancía que necesita.
Sí.
Entonces ella salió hace, bueno, en el horario que estaban, dos horas atrás, o sea que eran las 5 de la mañana.
Okay.
Y entonces ella se fue normal, sí, allá. Y ya cuando llegó allá, dice que pues estaba todo solo, que estaba todo cerrado y que no había nada, y pues ella se sorprendió, ¿no? Y entonces dice que pues vio el reloj de ahí de la Torre Latino que se veía.
Uh-huh.
Y entonces dice que pues eran apenas las 6 de la mañana.
Sí,
amiga. Lo que llegó, ya apenas eran las 6. Y pues ella dijo que pues a dónde iba, ¿no? Porque estaba pues todo solo. Y pues también pues de que es peligroso luego andar solos, ¿no? Y mi tía lo que hizo fue que fue caminando, me parece que la calle de la Moneda.
Ajá.
Entonces dice que ella se fue caminando, todo eso. Y dice que cuando ella vio a lo lejos, que dice que hacía mucho frío. Y ella sí se acuerda, y que como que había neblina.
Sí.
Y entonces dice que ella iba caminando y que a lo lejos vio a una persona.
Uh-huh.
Una persona que tenía un sombrero.
Uh-huh.
Y tenía una, como una gabardina, dice.
Sí.
Y que iba caminando un poquito más lejos, y ella estaba sentada en una banquita, y dice que lo vio de lejos, ¿no? Y entonces dice mi tía que ella lo quiso alcanzar, ¿no?
Sí.
Porque le vio de lejos que tenía una sotana, entonces ella creyó que era un
sacerdote,
ajá, un religioso, y entonces dice que ella lo fue siguiendo, y entonces ella se fue caminando por toda esta calle, y iban directamente pues para el centro, porque ella se había regresado, bueno, había caminado pues para donde ella compraba sus productos.
Sí.
Entonces dice ella que pues lo siguió, y entonces esa persona iba directo para la catedral. Del centro.
Sí.
Entonces dice ella que pues le iba intentándole alcanzar, ¿no? Y ella ya llegó hasta un tiempo, un lado que ya, pues ella dijo, no, ya no lo alcancé. Pero ya estaba en la mera esquina, ya donde se veía la catedral. Entonces dice que pues ya le fue como que bajando el ritmo, ¿no? Entonces cuando llegó ahí al enrejado, porque ve que la catedral está enrejada.
¿Sí?
Vio clarito cómo esa persona se metió.
Uh-huh.
Y pues le sorprendió, ¿no? Porque dijo que probablemente estaba pues cerrado, ¿no? Porque uh-huh. Pues era muy temprano.
Entonces atravesó los barrotes, ¿no?
Uh-huh. Era muy temprano, y pues dice que apenas estaba apenas como que queriendo salir al sol, dice que estaba como la neblina porque hacía frío.
Sí.
Entonces mi tía fue, bueno, se fijó que el padre pues entró, ¿no?
Uh-huh.
Y pues ella fue corriendo, ¿no? Como que al intentarlo alcanzar, ¿no?
Uh-huh.
Y ya cuando dice que va llegando ahí, se sorprendió porque vio pues de a lo lejos que sí se metió, así no necesitó sacar llaves ni nada, se metió y luego se metió para adentro. Uh-huh. Y entonces de la catedral, entonces ella dijo, entonces está abierto, o a lo mejor pues puede ser que le den permiso, puede entrar antes, ¿no?
Ajá.
Ahí a quedárselo mientras.
Claro.
Entonces, ella, porque ya luego hay veces que ya pues le gusta visitar la iglesia y ahí estar un rato.
Sí.
Y entonces dice que cuando pasó eso,
uh-huh.
que ella pues ya lo alcanzó, ¿no? Y cuando se da cuenta, pues estaba cerrado y la puerta de la iglesia pues estaba también cerrada, ¿no?
Sí.
Y como que intentó ver si el padre estaba ahí o así, ¿no?
Uh-huh.
Pero no. Y entonces ve que un tiempo estuvo cerrada la catedral, que porque estaban remodelándola.
Sí, sí.
Pues justamente fue en esa fecha que estaban remodelando.
Uh-huh.
Y pues mi tía pues se quedó sorprendida, porque en ese momento dice que ya no pensó eso, ¿no?
Claro.
Pero ya cuando no lo, bueno, se lo platicó a sus hermanas, ya fue cuando pues entendió, ¿no? Que pues no era una persona, sino que era pues alguien del más allá, ¿no? Y pues aparte por el tipo de vestimenta que tenía, ¿no?
Uh-huh.
O sea, dice que ya se le veía como que muy antiguo, o sea, una persona antigua.
Ajá. Okay, sí te entiendo, mi amiga, como si hubiese sido un fantasma que de otra época, o alguien de otra época que estaba caminando por las calles del centro, porque hay que recordar que la Catedral Metropolitana está justamente enfrente del, bueno, a un costadito del Palacio Nacional, enfrente de la Gran Plaza del Zócalo, donde se hace nuestro desfile militar y muchos eventos que tienen que ver con la nación, ¿verdad?
Sí, así es.
Y es un edificio muy antiguo de la época, pues, colonial, ¿verdad? Fue de los templos más importantes en el momento que se construyó. O sea que algo sucede. Y ahí hay exactamente, mi querida amiga, también muchas cosas que tienen que ver con, pues, todo el aspecto prehispánico, ¿no? Las grandes, supone que hay construcciones antiguas abajo de la catedral y abajo de todas esas construcciones que están ahí, pero pues ya es imposible rescatarlas. Inclusive ahí en la estación del Metro Zócalo hay una maqueta de cómo supuestamente está abajo enterrado todo lo que era, pues, una especie de ciudad, ¿eh?
Sí, Nacho, así es. Y pues sí, pero también para nosotros fue sorprendente, pero dice mi tía que fue un sacerdote, o sea, dice, yo le vi la sotana, yo veía que venía vestido de sacerdote.
Sí.
Y dice, por eso ella lo alcanzó, dice, por eso yo lo alcancé, porque dije, pues es un sacerdote y pues yo estoy aquí sola, ¿no?
Sí.
Y dice, mejor lo alcanzo, ¿qué tal si va a la iglesia y ahí me deja quedarme un rato, no, mientras que estoy ahí, ¿no? Esperando, porque pues sí, exactamente a las seis y media, pero iba saliendo el sol. Dice, cuando yo vine lejos al sacerdote.
Wow. No, pues qué impresionante, mi querida amiga, porque sí, sí, hay apariciones frecuentemente, inclusive han platicado de algunas presencias que son como del tipo de indígenas, bueno, más bien de los antiguos aztecas, ¿no? O sea, de como si hubiera actividad prehispánica, se alcanzan a ver. El fantasma obviamente es como una psicohuella, algo ahí que no podemos entender.
Bueno.
No, ya no me escucha mi amiga. Híjole, qué pena. Vamos a ver si podemos retomar la llamada en, pues, en unos instantes. O si ya terminó, mi querida amiga, pues que ella misma nos diga, ¿no? Sería mejor y así, pues no quedamos mal con nadie. Porque sí, fíjate que eso pasa ahí en el Zócalo, en la plancha del Zócalo, y también en la Plaza de las Tres Culturas. Nos han narrado que inclusive ven a una especie de soldado de aquella época español, de la conquista, perdón. ¿Hola?
Sí, ya, Nacho. Ya los puedo escuchar.
Ah, perfecto.
Me va a cortar.
Perfecto, ajá. Mi amiga. Pues no sé si quieras agregar algo más.
Pues es que, bueno, no sé si ya otro día les cuento una pequeña anécdota que a mí me pasó.
Okay.
Y eso también pasó ahí en la Ciudad de México. Bueno, ahí en justamente en el templo al lado de la iglesia.
Okay, vamos a hacer una cosa. Vamos al corte y regresamos y nos la platica, ¿sale?
Sí, bien,
okay.
Bien,
no te vayas.
El Miedofón 55 21 93 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Una mujer que no habla, o está muerta, o es un hombre.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Adelante, estamos ya listos aquí con nuestra amiga Saraí, que nos está acompañando esta noche y nos va a narrar otra historia que tiene que ver también con el centro de la capital mexicana, aquí en el antes Distrito Federal, ahora Ciudad de México. ¿Estás ahí, Saraí? Hola.
¿Qué? Bueno, me pasó esta experiencia. Bueno, fue cuando yo iba en secundaria.
Sí.
Fue cuando me tocó a mí ir, pues, a museos. Ves que cuando uno está más chico, pues lo llevan, pues, para trabajos y proyectos y así, ¿no?
Sí, como tarea, ¿no?
Ajá, como tarea. Y entonces, Yo fui justamente allí al templo de la Ciudad de México. Pues al principio pues entramos normal y todo, pero algo que me, bueno, al momento de yo entrar, porque primero fuimos a comprar los boletos, cuando recién bajamos las escaleras, porque primero como que entra uno por unas escaleras para pagar en taquilla su boleto.
Sí.
Entonces ahí cuando estaba ahí abajo empecé a sentir como que la piel chinita, como que se me hizo la piel chinita.
Sí.
Pero pues yo dije, pues no sé, va a ser los nervios o algo que, pues no entendía yo, ¿no? Entonces, después de ahí, yo pues le dije, pues le comenté eso a una de mis tías que me acompañaba. Dije, oye, como que se me puso la piel chinita. Y me dijo, a mí también se me puso. No sabíamos por qué.
Sí.
Y entonces, ya mi tía, dijo, pues bueno, total, vamos a pasarnos. Y ya entramos y todo, ¿no? Y entonces había una zona que estaba como techada. Y ahí en esa zona uno podía exponer, ¿no? Bueno, exponían ahí como que lo que habían encontrado, ¿no? Las piedras y eso, ¿no?
Sí, sí. Estamos hablando del Museo del Templo Mayor, ¿no?
Sí, así es, el Museo del Templo Mayor.
Okay.
Y entonces yo al momento de ir bajando como por esas rampitas, clarito veo una persona, un hombre grande, así antiguo, de piel como morena, con su penacho y su pechera y su taparrabo, o sea, y descalzo.
Sí.
Y pues yo me asombro, o sea, yo lo vi y me espanté mucho, ¿no? O sea, yo fue una impresión porque dije, pues, no puede haber ahí gente, ¿no?
Claro.
Y yo le dije a mi tía, le digo, creo que vi algo, le digo, atrás de esas piedras. Dijo mi tía, y luego mi tía me dijo, te pusiste pálida, ¿qué viste? Le dije, acabo de ver algo, no sé qué vi, le digo, pero, o sea, estaba confundida, ¿no? Le digo, creo que acabo de ver un antiguo ahí. Y me dijo, ¿cómo? Le digo, ¿ahí adentro? Le dije, pues es que no, ahí no puede ver nada. Y le dije, no, yo lo vi. Y hasta me dijo, hasta se sorprendió porque me puse pálida, ¿no?
Ajá.
Y entonces dijo, no, dice, a lo mejor es tu imaginación, no así. Y le digo, no, es que yo lo vi. Y ya, ¿no? Pasamos después al edificio.
Sí.
Al edificio que donde ya están las... unas
sí, todo lo que han encontrado, ¿no?
Han encontrado, ajá.
Ajá.
Y así, y ya empezamos a ver, yo empecé a apuntarle, ¿no? En mi libreta.
Sí.
Lo que estaba viendo, tomamos fotos, las evidencias y todo, ¿no? Y ya cuando íbamos justo saliendo, no sé cómo sentí como que, no sé, como que algo pesado, o sea, como que, no sé, como que me sentí, no me sentí ligera, me sentí así como que pesada, como que algo estaba cargando, ¿no?
Sí.
Y en eso volteo a ver así como que algo así me dijo como que me están viendo, alguien me está viendo. Y volteo a ver, a lo lejos y veo otra vez esa misma. Bueno, ese mismo momento. Y yo me espanté, o sea, yo ya estaba, y ya le dije a mi tía que me estaba acompañando, le digo, tía, ya vámonos, ya no me siento bien, o sea, le dije. Y me dijo, ay, no, a lo mejor estabas, alucinando, le digo, no, tía, le digo, es que en realidad yo lo vi. Y mi tía es de muy poco creer eso, ¿no? Pues yo ya me sentía mal y todo, ¿no? Y ya después de ahí como que, no sé, bueno, ya luego a veces le acompaño a mi tía así al centro.
Sí.
Y cuando va a comprar ahí cerca de ahí de las tiendas, como que me empiezo a sentir mal, o sea, siento como que molestia, o sea, no me siento bien ahí cerca. Ve que atrás de la catedral hay hay como un centro, una placita que es ahí donde venden los religiosos, ¿no? Los cirios,
todo el arte sacro, ¿no?
Ajá. Y luego mi tía va luego a veces a comprar ahí cosas ahí y yo pues no me siento mal. Y o sea, luego una vez sí me pasó de que fui y me como que me daban náuseas, no sé, me sentía mal. Y pues de ahí ya no me he vuelto a acercar por ese rumbo. Trato de evitarlo porque sí me empiezo a sentir malestar, me empiezo a sentir mal, y hasta incluso a veces como que siento que me falta el aire, o sea, siento como que no me entra, me pongo pálida y me siento mal. No entiendo el porqué, pero así me pasa.
Híjole, mi amiga, pues no es para menos. Es un lugar lleno de energía que, por supuesto, estamos hablando de la gran Tenochtitlán, ¿no? Aquella gran ciudad habitada por los mexicas y que realmente es majestuoso ya cuando empiezas a encontrar eso. Ahora, me quedó la duda y lo voy a comentar porque pues es obligatorio, amiga. Eso que viste con su penacho y su, dices, taparrabo, ¿no habrá sido un danzante?
Porque yo también pensé lo mismo. Ajá. Sí. También yo pensé lo mismo, o no ser un danzante de los de afuera,
sí.
Porque yo me decía, pero no, porque estaba muy grande, o sea, ni siquiera se veía de así tamaño de altura de una persona normal.
Ajá.
O sea, se veía grandote, o sea, como de casi 2 metros, o sea, yo me impresioné porque...
O sea, como un gigante.
¿Cómo?
Como un gigante. Oh, y otra vez ya se empezó a bloquear esta cosa.
Bueno.
Sí, amiga, ¿me escuchas? ¿Hola? ¿No?
Ya lo escucho, Nacho.
Ah, okay, amiga, te decía que si veías como un gigante.
Ajá, una persona muy grande, ajá, y musculosa. O sea, con proporciones muy grandes.
Sí.
Y, o sea, yo lo veía y era como de piel, no morena, así de color moreno, ¿no? Sino que como tostada, así como del sol, así como cobrizo.
Ajá, okay, mi querida amiga. Pues qué interesante, muchísimas gracias y nos quedamos con eso, ¿no? Algo extraordinario que tú viste, tal vez es una gran energía que se manifestó, se materializó en la forma de un gran guerrero azteca, tal vez.
Sí, Nacho, de hecho sí me sorprendió porque también tenía su como un tipo caracol ahí en la mano, o sea, yo también pensé lo mismo, yo también dije... A lo mejor es de los de allá afuera, pero estaba adentro y dije, no, pero no puedo estar adentro. Y mi tía todavía me vio y me se espantó porque decía que me veía pálida, ¿no? Uh-huh. Y fue cuando como que le dije, oye, vi esto, y ya estaba toda espantada.
Uh-huh. Okay, con su caracol, creo que le llamaban antes teponashtle, algo así, y hacían sonar, ¿no? Impresionante, mi querida amiga, ¿verdad?
Sí, así es, Nacho, y pues fue algo impactante, ¿no? Porque
así es. Claro, pues muchísimas gracias, Saraí, espero que no sea la última vez que charlamos.
Sí, muchas gracias, Gina y Nacho, les agradezco mucho por haberme llamado y pues ahí tengo todavía otras anécdotas, pero pues bien, ya será para la próxima.
Perfecto, mi querida amiga, que pases bonita noche.
Sí, muchas gracias.
Hasta luego. Ah, es que cuando empieza a fallar la comunicación me empiezo a poner nervioso, me pone tenso el asunto porque... Pues no quiero quedar mal con nuestros amigos que nos marcan. Y a veces la verdad es que es cuestión de la telefonía. Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Que estás hablando con alguien y de repente lo dejas de oír. Y pues no sabes ni por qué rayos. Si pasó un camión, si algo sucedió. Y entonces se bloquea la línea, la señal. Pero bueno, afortunadamente nos pudo platicar todo su relato y le agradecemos bastante. Esa zona es mágica. Todos los amigos que son mexicanos y extranjeros que no conozcan esa zona arqueológica del Templo Mayor, los invito a que se den una vueltecita. De verdad, vale la pena. Es cansadito porque sí hay que caminar, hay que recorrer varias salas, porque hayan encontrado una serie de cosas, pero impresionantes, que hablan de ese México antiguo, esa gran Tenochtitlán, de la cual se ha escrito tanto, que sí, los invito, ¿eh? En serio. A ver, va, viene.
Acá hablo de Michoacán. Hola, buenas noches.
Saludos.
Mi nombre es Roberto, acá hablo de Michoacán.
Sí.
Tengo varios relatos importantes que contar, sí. Personales. De ¿sí? algunos seres que me pasaron, si me pueden llamar.
Órale.
O me pueden decir cuándo puedo comunicarme con ustedes para contar mis relatos, ¿no?
Claro, pues, mi querido amigo. Te vamos a marcar con mucho gusto. Esperemos que nos puedas atender la llamada y que nos cuentes uno de tantos relatos. Me gusta, ¿sabes qué, Gina? Desde que entramos a Michoacán, la participación de nuestros amigos de allá es muy activa y eso es muy bueno. Así que les damos las gracias allá en Huetamo y en la
los Reyes.
En los Reyes, Michoacán, que de verdad sí se ponen las pilas, y gracias a nuestros compañeros operadores y locutores que están allá en las estaciones de Michoacán, gracias amigos, y acá tienen también sus buenos cuates que somos nosotros, por supuesto, que les apreciamos su labor. Vamos al corte, Gina, y regresamos porque todavía hay mucho, mucho que platicar.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Cuando el sabio señala a la luna, el tonto se fija en el dedo.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La mano peluda.
¿Tú habías escuchado de este ser, de esta criatura híbrida del Grotzlang? Bueno, pues es una enorme especie parecida a una serpiente con el cuerpo de un elefante. Podemos imaginar esta característica en la mente, pero además es importante subrayar que posee una inmensa fuerza, inteligencia y astucia, lo que lo convierte en un gran adversario para todo aquel que se cruce en su camino. Y uno de los aspectos que se notan mucho más es su asociación con cuantiosos tesoros escondidos. Él los posee, están dentro de su guarida. Según el mito, esta criatura habita en las profundidades de las laberínticas cuevas de las montañas Richtbel, custodiando un tesoro. Imagínatelo. Tiene gemas preciosas, diamantes de un valor inconmensurable. Se dice que este tesoro rivaliza con la riqueza de los imperios. Obviamente que esta característica es una tentación para aquellos aventureros y buscadores de tesoros en cualquier parte del mundo, ¿no?
Claro, claro que sí. Así que, fíjate que cuando te oí haciendo la descripción de esta criatura, ¿sí? Con una serpiente con la fuerza de un elefante, me vino a la mente el Principito. No sé por qué me vino a la mente el Principito. Si ya no han leído ese novela, ¿qué será? ¿Un cuento, novela? El Principito, la verdad se los recomiendo bastante. Una filosofía interesante para irnos metiendo en este tipo de lecturas que nos hacen pensar un poquito, analizar las palabras que se están ahí diciendo. Y sí, es muy, muy recomendable. De hecho, en la secundaria yo creo que a casi a todos nos la pidieron esa lectura.
Hola, buenas noches, otra vez en Michoacán.
Sí, buenas noches.
¿Cuál es tu nombre?
Mi nombre es Roberto.
Roberto, ¿exactamente en qué parte de Michoacán estás?
Estoy plenamente aquí cerca de Zacapu, Michoacán.
Uh-huh. Ok.
En el municipio
de Indícuaro. Ah, ok. Bueno, pues saludos a todos los amigos que están por allá y que además nos encanta escuchar lo que nos platican. En tu caso, ¿qué es lo que vas a contar?
Mira, en mi caso, yo les voy a contar un relato que me pasó en mi adolescencia.
Sí.
Primero que nada, un saludo a Nacho también.
Gracias, sí, amigo.
Me pasó en mi adolescencia, yo era un muchacho como todo adolescente que, pues, que disfrutaba la vida con sus amigos y ahí nos anochábamos y pues nos echábamos una cervecita, un vinito y así, ¿verdad?
Sí.
Entonces, siempre la venida para la casa ya dormida como de 12 a 1 de la mañana. Mi rancho es pequeño, mi rancho es de este, es pequeño, en este tiempo menos de unas 400 gente.
Sí.
Entonces, yo empecé con un juego. Para mi casa, del lugar donde nos reuníamos, estaba una iglesia. En esa iglesia había una hacienda anteriormente, pues, que fue demolida para construir la iglesia, porque el rancho era joven.
Sí.
Entonces, yo, pues ya en estado medio ebrio, vamos a decir así, tenía como unos 17, 18 años.
Sí.
Yo empecé como a manifestar así, porque ya después les voy a contar el relato anterior de esa iglesia, pero ahorita voy a contar nada más esta que me pasó a mí personalmente.
Ok.
Yo empecé como a, cada vez que pasaba por la iglesia, como a hacer un reto de decir, a mí no me pasa nada, o sea, ¿qué se me puede aparecer? Y era muy común en los ranchos, aquí en Michoacán, en ese tiempo cuando había libertad, que todavía se podía andar en la noche, que está ahorita.
Sí.
Casi por lo hablar, todos los muchachos cargábamos así con todo, o sea, no hablando de tanto ya ni nada, cargábamos pistola casi la mayoría. Entonces nos dábamos valor ahí y todo, y yo empecé a retar así como, a mí no me sale nada, porque siempre platicábamos de las cosas que salían y todo. Entonces, al pasar los días, se me empezó a manifestar una lechuza.
Sí.
Que me perseguía hasta la casa. De la iglesia a la casa, yo vivía en la orilla del rancho, eran como unos 200 metros. Pero empezó a aparecer todas las noches que ya venía y me seguía, pero muy bajito. O sea, me perseguía. Y cuando yo entraba a la casa, pues ya como que nomás se daba como la vuelta y se iba otra vez para la iglesia.
Sí.
Entonces así empezó todo. Entonces yo a veces sacaba la pistola como diciendo, le voy a tirar unos balazos para espantarla, pero decía, no voy a espantar a la gente. Uh-huh. Entonces así pasó. A los pocos días ya entraba yo a mi casa y le decía a mi mamá y a mi papá, ya llegué, mamá, papá, ya llegué. No, sí, ya, qué bueno, hijo. Ya me acostaba y normal. Pero luego, ya cuando entraba a la puerta de días, sentía como que un aire me perseguía. A veces caliente, a veces frío, y como que me jalaban antes de entrar a la casa. Entonces ahí ya empecé a tener mis dudas. Entonces ya cuando me acostaba, antes de apagar la luz, empezaba a ver una mancha negra, una sombra así, como en el techo de la casa, que daba vueltas.
Sí.
¿No? Y yo me le quedaba viendo, pero sin apagar la luz, me le quedaba viendo y luego se me desaparecía, era como una ruedita negra. Así me pasó algunos 4 días. Y luego apagaba la luz, y cuando apagaba la luz, ¡boom!, como que se me venía algo encima.
Sí.
Y me postraba arriba y al lado de la cama, y empezaba yo como más rápido prendía la luz, pero nada.
Sí.
Y luego pasaron días y se fueron manifestando más.
¿Pasaron días y se fueron manifestando?
Se fue manifestando un poco más fuerte esa presencia.
Ok.
O sea, se fue manifestando más fuerte al momento de que luego ya lo esperaba yo una vez. Dije, bueno, voy a esperar. Pero yo agarré una batería y queriéndole engañar, como diciendo, al tiempo que venga hacia abajo,
sí,
voy a apagar la luz y voy a prender la batería.
Sí.
¿Y qué crees? Que cuando prendí la batería, cuando quise prender la batería, que levanté la mano, me quedé inmóvil.
Sí. ¿Por qué?
Se me vino una fuerza, entonces me quedé inmóvil así con la batería.
Sí, sí.
y me cambié de cuarto. Le platiqué a mi mamá, y mamá, me está pasando esto, y ella era muy bueno esta hasta la fecha, porque toda vive, es muy creyente, muy católica.
Sí.
Y me decía, no, eso no existe, y no existe, y yo le decía, es que ira, me está pasando esto, y pero yo tenía la culpa porque yo vi invocado, es como que había hecho un reto yo, que a mí no me podía hacer nada de eso.
Ajá.
Pues cuando me cambié de cuarto, entonces sí, ya se me vino lo mero, mero pesado.
Ya. Okay.
Se me vino una presencia que primero se manifestaba como que se me sentaba en la cama.
Sí.
Y después de allí se me subí arriba. Uh-huh. Pero ahí te va lo raro, que yo sentía la presencia y la forma y la figura de una mujer.
Okay.
Y una mujer, entonces, me hablaba al oído, o sea, como que me gimía y me lamía la cara.
Uh-huh.
Entonces yo gritaba y me quejaba y todo, y ya, le decía a mi mamá, ya no puedo yo con esto, No, hijo, no, eso no es cierto. Y mi papá oía cuando yo hacía eso, y mi papá le dijo, ¿sabes qué? Tengo que decirte que yo sí lo estoy escuchando, lo que a él le está pasando. Ella todavía tuvo sus dudas.
Ajá.
Entonces, yo me cerraba el cuarto en la puerta de madera, y la puerta de la entrada era una puerta de fierro. Y en una ocasión, cuando mi papá me oyó, él despertó a mi mamá y me dijo, oílo, ¿cómo está?
Sí.
Yo sentí, cuando mi mamá puso el pie en el piso,
sí,
al bajar, en ese momento que se bajó, esa persona o ese ser me dejó, y al tiempo que mi mamá puso el pie en el piso, se cerró la puerta de madera, y al mismo tiempo se cerró la puerta de fierro, pero un puro tronido, como, como en un segundo se vieron los dos, o sea, las dos cerradas de puerta.
Sí.
Fuertes. Ahora sí mi mamá lo pudo oír. Mi mamá llegó y me abrió la puerta de mi cuarto y empezó a rezar, y al día siguiente me dijo, ¿sabes qué, hijo? Sí, y ahora sí ya estoy convencido que hay algo aquí. Entonces, yo me comprometí a casarme. Yo todavía seguí con eso, porque sí, eso me persiguió por varios años.
Uh-huh.
Entonces, yo me caso, pasan 2 años y yo me caso, y en el tiempo que yo me caso, mi esposa, yo todavía ese ser todavía no me dejaba en paz, o sea, pero ya me había acostumbrado a él. Estoy en el caso, y mi esposa es testigo de lo que me pasaba, y me decía, yo no sé qué te pasa, yo estoy dormida y estás tú moviéndote para todos lados, y luego te levantas y luego te vienes para atrás otra vez, así como que te levantan y te sueltan.
Sí.
Y le digo, es que hay algo que no me puedo quitar yo. Entonces, ya era tanto mi costumbre de acostumbrar a eso, que en una ocasión había luna llena y tenía la ventana transparente de vidrio. Entonces, algo me despertó, y cuando algo me despertó, volteo yo a mi lado y miro yo a mi hermana. Yo tenía una hermana de, en ese tiempo tendría algunos 10 años, 12 años.
Uh-huh.
La miré enfrente de mí. Estaba mi esposa y la miré enfrente.
Sí.
Qué bien.
Uh-huh.
Entonces, te diré que estaba como a unos 2 metros de mí. Y cuando despierto le digo, ¿qué haces tú aquí? pero le da risa, y cuando se me viene acercando se convierte en mi hermano, toma la figura de mi hermano. Tenía un hermano yo así que me gana como un año así, y lo miro y le da risa. Así, cuando se me acerca, ya es un perro.
Oh, caray.
Ya es un perro, entonces el perro se me abalanza encima. Y me empieza me empieza como a babear, pero al mismo tiempo que me está lambiendo y babeando la cara,
sí,
se está cambiando mucho. Está se está carcajeando, pero lenta, así como quedito. Pero sí, en mi oído, toda la cara.
Ese era un demonio, amigo.
Ah, allá, pues, es que voy para el final.
Ok.
Entonces, cuando yo grito, porque ya no me lo podía quitar, cuando prende la luz mi esposa, yo estaba todo mojado de la cara.
Sí.
Pero ya él se esfumó, o sea, se desapareció. Entonces nos fuimos para Estados Unidos, nos fuimos a la ciudad de Chicago, o sea, pues para Chicago, para los Bulls de Chicago.
Sí.
Y pasó el tiempo y tuvimos un niño y una niña. Entonces, el niño, pasó tiempo y el niño, para no hacerla más así, me voy a hacer un poco más, voy a ir acortando el tiempo. Bueno, pasó el tiempo, no me fue a quitar el ser, y entonces mi hijo nace, y a los 3 años de nacimiento, o sea, pues de que ya de edad, y yo lo tenía en su cuartito, ahí ya es donde ya va a terminar todo.
Ajá.
Lo tenía en su cuartito ya ahí, pero todavía no me quitaba el ser, yo todavía me seguía molestando, pero ya acostumbrado. Pero fíjate, desde aquí de Michoacán me fue a seguir hasta allá.
Sí.
Entonces mi niño estaba un día yo dormido, estábamos dormidos y mi niño de 3 años, yo no sé cómo vino a dar al cuarto. El chiste que vi algo que estaba al pie de mí, y cuando abrí los ojos estaba mi niño al lado. Pero ¿qué crees que estaba el niño? Se me quedaba viendo y yo reaccioné con un susto tremendo. Y a la vez quise reaccionar así como o sea, tu instinto se hace como quererlo, que está aquí en mí, como querer agarrarlo o algo.
Sí.
Y él me estaba hablando en miles de idiomas, o sea, yo no entendía nada de lo que me estaba hablando. Él no podía hablar, o sea, apenas estaba intentando hablar y me estaba hablando
en una lengua que no entendías.
Muchas lenguas que no entendía.
Sí, amigo.
Me estaba hablando muchas lenguas que no entendía, y prendí la lámpara y le dije, tenía miedo de despertarlo, porque dije, si está sonámbulo o algo, o sea, yo sabía que era malo, fui a despertarlo y le dije...
Sí.
Le dije, hijo, ¿qué estás haciendo aquí? Dijo, no sé. Porque ya hablaba pues poquito, ya no sé qué me trajo.
O sea...
Me dio mucho miedo.
¿No habrá tenido un episodio de sonambulismo?
No. No, porque yo allí ya me empecé a contactar con un sacerdote.
Sí.
Yo le hablé a mi mamá y le dije, ¿sabes qué? Necesito que voy a ir para médico, necesito que me contacte con un sacerdote. Teníamos un sacerdote que era amigo de la familia. Y yo volví para Michoacán y él ya me estaba esperando ya cuando vine. Ya le platiqué toda la historia y me dijo, ¿sabes qué? Ya le dije lo que había pasado con el niño, le dije cuánto tiempo tenía yo batallando con esto, que no me dejaba en paz.
Sí.
Y me dijo, ¿sabes qué? No es cosa buena, esto es el maligno, directo.
Sí, sí, sí.
Entonces, él Llevan unos días, él fue a la diócesis de Morelia.
Ajá.
Y pidió permiso al obispo, no sé, para hacer no sé qué. Llegó a la casa y Sirio Pascual, que le llaman.
Sí.
Y dijo, mira, y ya me empezó a rezar y nos untó aceite a mí, a mi niño y todo. Y ya platicamos y acabó su ritual y me dijo, nunca más te va a volver a pasar esto. Y
sí.
Te pasa y te comenta, pues mira, Nacho, nunca me volvió a pasar de esa vez.
Uh-huh.
En ese aspecto jamás, o sea, se me alejó ese ser como, no sé de qué manera.
Sí.
Pero yo reconozco que yo invoqué, yo reconozco que yo recé esas fuerzas y yo le recomiendo a la gente que nunca recen algo que no quieran que los persiga por, puede ser por días o puede ser por años, como fue mi caso.
Sí. Bien, buen consejo, amigo, buen consejo.
Sí, es que fue una experiencia, la verdad, fue una experiencia muy mala que pasé.
Terrorífica,
de visión, de presencia.
Sí.
Y lo más que todo fue que no me dejaba en paz, o sea, ni aquí.
Sí, es cierto.
Y ese es el trato que. Sí, aquí estoy.
Perdón, es que se cortó la llamada, ya creo que ya nos estábamos despidiendo, ¿verdad? Me estabas diciendo tú que esa fue la historia que nos querías relatar, algo así, ¿verdad?
Sí.
Excelente, mi amigo. Pues ya nada más para agradecerte tu comunicación y espero que no sea la última vez que charlamos.
No, tengo otros tres lados, pero ya se los cuento enseguida en otra ocasión que me marquen, porque ¿ahora? Sí, son muy interesantes también.
Perfecto, así lo creo, mi querido amigo. Yo te agradezco mucho esta comunicación y que tengas bonita noche.
Bueno, muchas gracias y un saludo a los dos, acá de Michoacán.
Saludos también para allá, mi querido amigo, un fuerte abrazo y muy amable, ya era, pues sí, cuestión de despedirnos, no hay que ser descorteses. Le agradecemos mucho a Roberto y saludos reiterados a nuestros amigos de allá, de Michoacán. Gina, ha llegado el momento de despedirnos.
Gracias por haber estado con nosotros en esta noche, escuchando relatos muy interesantes. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido, soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que la pasen bien, que tengan una estupenda noche, descansen y como decimos aquí, cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.